vivimos en la universidad, que también es necesaria, ¿eh? También necesitamos ese tipo de formación. No, estoy hablando de un tipo de sabiduría espiritual, ¿verdad? Una sabiduría que encontramos en la escritura. Comienza el capítulo 1 hablando de cuál es el principio de la sabiduría. El temor de Dios. El temor de Dios. ¿Verdad? Pues en la escritura encontramos cómo debe ser ese temor, ¿verdad? O sea, es decir, tenemos que conocer a ese Dios para que podamos ser sabios, ¿no? Si decimos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pues ¿a qué Dios? ¿Eh? Tenemos que tenerle, ¿no? Tenemos que temerle, ¿no? No estoy hablando de miedo, ¿eh? Estoy hablando de miedo, ¿no? Entonces debemos conocer la escritura. En mi anterior exposición os compartía en Proverbios capítulo 3 y os compartía tres ingredientes, o diríamos tres principios, ¿no? Titulábamos aquella exposición Adquiriendo sabiduría 1, hoy será Adquiriendo sabiduría 2. Hablaremos de otros tres ingredientes, pero si os acordáis, en mi última exposición os hablaba de tres medios para adquirir sabiduría. Capítulo 3, versículo 5 de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Primer ingrediente, sabiduría en el Señor. ¿Os acordáis? Para eso teníamos que identificar nuestros ídolos, porque todos tenemos ídolos. Tenemos que reconocerlo. A veces le damos más importancia a cosas materiales que a las cosas que realmente debemos darle, ¿no? Que es las espirituales. Como decía Jesús aquel sermón del monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ver con sabiduría, ¿vale? Segundo ingrediente, hablábamos en el versículo 6, que decía, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Es decir, toma en cuenta a Dios en tus decisiones. ¿Y de qué forma debes tener en cuenta a Dios en tus decisiones? Pues sometiéndote a su palabra. De esa forma podemos reconocerlo en todos nuestros caminos y cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, como les suelo decir, Dios escribe recto en renglones torcidos que somos nosotros, ¿no? Si lo reconocemos en todos sus caminos, Él dice que va a enderezar nuestras veredas. Y si os acordáis, el tercer ingrediente del que hablaba, para adquirir sabiduría, versículos 7 y 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, estar dispuesto a que te enseñen o a recibir consejo. En Proverbios encontramos muchos pasajes que dicen que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y a veces necesitamos hablar con personas que nos aconsejen, ¿eh? Con personas que, claro, personas que también tengan cierta madurez, ¿eh? Porque también a través de ellos podemos ir también adquiriendo sabiduría. Pues bien, hoy vamos a ver otros tres ingredientes, ¿eh? Que nos quedaron pendientes del domingo pasado cuando leíamos el pasaje, y lo vamos a ver en los versículos 9 al 12 y el versículo 27 y 28 del capítulo 3. ¿Estamos todos? Capítulo 3 de Proverbios, a partir del versículo 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Y luego, versículos 27 y 28, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Pues como digo, hoy vamos a ver otros tres ingredientes para adquirir sabiduría. El cuarto ingrediente sería ser generoso. Eso es lo que se desprende del versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ser generoso. Me pregunto y también os pregunto a vosotros, ¿somos generosos con lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro concepto que tenemos del dinero? Porque resolver esta pregunta va a ser fundamental para nuestro proyecto de vida y poder así honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cuál es el concepto que tenemos cada uno del dinero? Hacemos como Bart Simpson, el dinero es mío. Lo ganó mi padre. Y es que el sistema de valores del mundo en el que hemos creído y en el que hemos crecido y en el que hemos sido educados es muy diferente al del reino de Dios. Por ello es que en el mundo del dinero es lo fundamental. Y así todo es medido por lo material. Tanto tienes, tanto vales. Si tienes poco, es que vale poco. Así mide el mundo. ¿Quiénes son los importantes? Los que tienen mucho dinero. Tanto tienes, tanto vales. Y por ello es que nos han enseñado que debemos tener para ser. Debemos tener así, debemos tener una carrera, una casa, un coche, un buen móvil. Tener. Y si no tenemos, pues no somos. Es decir, aquel pensamiento de Sócrates, cogito ergo sum, traducido, pienso, luego existo. Había que cambiarlo por tengo, luego existo. Y tristemente tenemos que reconocer que cuanto más tenemos, más nos agarramos a ello. Y déjame ilustrarlo con esta historia que seguramente le he contado alguna vez. Un granjero le dijo a un pastor de la iglesia que una de sus vacas había dado a luz a dos terneros. Y le dijo, cuando los venda, le daré a la iglesia lo que consiga por uno de ellos. Una semana más tarde, aquel hombre le informó al pastor, lamento decirle, pastor, que el becerro del Señor murió. Y tristemente para muchos de nosotros siempre es el becerro del Señor. Porque no damos de manera planificada y comprometida. Al contrario, esperamos a ver si tenemos el dinero suficiente para hacer todo lo que queremos. Y lo que sobra, se lo damos al Señor. Sabiendo que nuestro Señor Jesús, que era el más rico de todos, le pertenecía todo, era infinitamente rico. No, él cuando se dio, él no dio un 10%. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Dice 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, que éramos pobres, pues somos enriquecidos. El Señor nos dio un 10%. A veces nosotros ni eso. Y es que para honrar a Dios con nuestros bienes tenemos que tener el mismo concepto de los bienes que tenía, por ejemplo, el rey David. que en Primera de Crónicas dice estas palabras, 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Este era el concepto que tenía David de las cosas materiales y de las riquezas. Todo es tuyo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, que la concepción que tenía David sobre los bienes materiales es que todo le pertenecía al Señor. De eso decía, de eso hablaba antes en este pasaje de Primera de Crónicas, un versículo anterior. Dice, las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder. Y en tu mano está la facultad de engrandecer y fortalecer todo. Por tanto, la actitud que debían tener aquel pueblo de Israel cuando estaban ofrendando era darle parte de esos bienes de manera voluntaria. Porque los bienes materiales no eran más que una expresión de una relación. Los bienes materiales no son más que una expresión de nuestra relación con Dios. Dios no solo quiere tus oraciones, no solo quiere tus devocionales. Dios también quiere tu bolsillo. Y ese bolsillo, ese dinero también es una expresión de nuestra relación con Dios. Me estoy explicando. Y es que, mira, Dios había invitado a los israelitas a una relación con Él. Y en dicha relación los bienes eran incluidos siendo una expresión de gratitud, de honrar al Señor. Y en esta relación también nos lo recuerda el Señor Jesús cuando, hablando del afán y la ansiedad, en Mateo 6, versículos 24 a 34, nos invita a relacionarnos con su Padre que está en los cielos. Y este Padre le recuerda que la vida no se debe gastar en la obtención y apropiación de dinero, sino en buscar el reino de Dios y su justicia, puesto que Él como Padre ya sabe de qué cosas necesitamos y por ello promete y nos promete que si vivimos buscando los valores del reino, lo que necesitamos, casa, comida y bebida, la vamos a tener. Y es que el buscar el reino de Dios y su justicia es la expresión de honrar al Señor con la vida entera y también, por lo tanto, con los bienes materiales. Mirad, este mismo llamado a buscar el reino de Dios también lo hace el apóstol Pablo a los corintios, en 2 Corintios capítulos 8 y 9, hablando de una ofrenda que había que recoger para los santos necesitados en Jerusalén. Y cuando le dice que den de lo que tienen, como propusieron en su corazón, como propusieron en su corazón. 2 Corintios 9, 7. Pablo les recuerda, les está recordando a los corintios y también nos está recordando a nosotros la importancia del mandato de dar. Pero de hacerlo de forma voluntaria. No, madre mía, lo que me cuesta sacar esto. Hacerlo de forma voluntaria y agradecidos, porque todo es de Él. ¿Qué estamos dando si todo es de Él? Y eso es una manera también de poder honrar al Señor. Mirad, todo el texto bíblico, desde Proverbios hasta el Evangelio de Mateo, nos recuerdan que Dios nos ha invitado a una relación con Él, y en la que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, y que en esa relación estamos llamados a honrarle, y una manera de hacerlo es entendiendo que en la tierra el dinero y cualquier bien material que tengamos no son nuestros, sino de Él. Pero eso lo entendemos. ¿Crees tú que el piso que tienes tú, aunque hayas pagado la hipoteca, y no debes, crees que es tuyo? Eso mismo también creyeron muchos en Colombia y se han encontrado sin casa. Y en Venezuela. ¿Crees que es tuyo? creo que debemos de entender que cualquier bien material que tengamos no son nuestros, sino de Él, y que en dicha relación debemos buscar los valores de vida propios del reino de nuestro Padre. Y por tanto, podemos vivir confiando en que, así como Salomón les dijo a estos jóvenes judíos que sus graneros serían llenos y sus lagares rebosarían mosto, si vivían según la ley de Dios, también hoy Dios nos dará todo aquello que necesitemos, porque somos sus hijos. Y como buen padre nos cuida, porque somos sus hijos. Y como tales, si vivimos entendiendo el uso que debemos dar a esos bienes materiales. A esos bienes materiales. Por todo ello es fundamental el concepto y la práctica de la administración del dinero en nuestros proyectos de vida. Y ahí Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar. Decidir dejar de ser hijos de Dios dinero, al cual nos aferramos para ser y tener, y nos invita a decidir ser hijos de Dios. No hijos del Dios dinero. Ser hijos de Dios. Por el cual aprendemos a dar, porque nos creó, nos ama y nos salvó. Y esto representa una entrega y un compromiso total, porque nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que consideremos que Él es el dueño de todo y obremos en consecuencia, porque Él es quien nos ha dado todo. Claro, a todo esto que digo, alguien podría decir, bueno, a ver, yo he trabajado muy duro para conseguir todo lo que tengo. Pero déjame decirte, ¿quién te dio la salud para trabajar duro? ¿Quién te dio la salud? Y hasta inclusive a veces, ¿quién te dio el trabajo? Aunque tú lo buscaras, ¿quién te dio ese trabajo? Pensamos en esto seriamente. Es que, queridos hermanos, Dios lo ha hecho todo eso por nosotros y debemos reconocerlo. Y eso es una evidencia de una entrega total. Y no quiero terminar este punto sin afirmar que Dios promete su bendición a aquellos que le honran con los bienes que reciben. Y lo afirmo porque así lo recoge él mismo en su palabra, cuando, dirigiéndose Pablo a los corintios, les dice que Dios ama ¿a quién? ¿Al dador tacaño? No, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Dios ve que estás haciendo un buen uso, no de tus bienes, sino de los suyos. De los suyos. Por eso Dios ama al dador alegre. Por tanto, debemos servir a Dios con nuestros bienes, no para recibir, sino como acción de gracias por todas sus bendiciones. Este sería el camino de la prosperidad. No damos para recibir más, ¿eh? Como algunos dicen, si tú das 100, Dios te va a dar 1000. Mira, si tú das 100, Dios te puede dar cárcel, por ejemplo, como le ocurría a Pablo. Entonces, el cuarto principio para adquirir sabiduría, ¿cuál es? Ser generosos. Quinto principio para adquirir sabiduría, versículos 11 y 12 del capítulo 3. No menosprecies, hijo, el castigo o disciplina, como dice la NBI, de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Quinto ingrediente, aprender a partir de la adversidad. Aprender a partir de la adversidad. Hermanos, tenemos que reconocer que el mundo cada vez está peor, ¿eh? Cada vez está peor. Por eso tenemos que clamar, Señor, ven ya. El mundo cada vez está peor. El mundo está cada vez plagado de males, de misterios y problemas más allá de nuestro entendimiento y control humanos. Y ante todo esto, la señal de la sabiduría es estar listos para sufrir. ¿Quién está listo para sufrir? Hombre, a ver, Higinio, ¿qué me dices? ¿Que venimos a esta vida para sufrir? Pues permítame que lo diga, sí. Sí, yo no digo que estemos siempre sufriendo. habrá momentos en que seas feliz. Mira, a veces cuando hago un cursillo de prematrimonial y les digo, si tú te casas para ser feliz, no te cases. No te cases. Porque en el matrimonio habrá momentos de felicidad, no siempre. Estar listos para sufrir. Ayer hablábamos de ello con Ever y con Niger, 25 años de matrimonio, celebraba, ¿no? Y decíamos, seguramente que en esos 25 años habrán llorado, habrán discutido, habrán sufrido. Pero bueno, Dios en medio de ellos ahí continúa en adelante, ¿no? Estar listos para sufrir también en el matrimonio, ¿eh? Porque si no estamos listos para sufrir, entonces dejamos de ser competentes respecto a las realidades de la vida. Por otro lado, el sufrimiento también es una disciplina para crecer en sabiduría. Porque este sufrimiento te puede llevar a una mejor relación con Dios o alejarte más de Él. Ahí sí, cuando estamos sufriendo no miramos para arriba. Las cosas se pueden poner peor, nos alejamos más de Él. Entonces, debido a que el sufrimiento es inevitable y esto te puede conducir a ser más sabio y más necio. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando este se presente? ¿Qué hacemos cuando las estamos pasando canutas? Yo a veces tengo que reconocer que a veces digo, madre mía, ¿no? Luego me doy cuenta, digo, porque a que cuando estamos sufriendo, a que lo primero que hacemos es quejarnos. ¿Pero por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué debemos hacer cuando este se presente? Pues mira, como hemos leído y dicho, por ejemplo, en la versión católica, en la Vulgata, dice, no rehuses, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desmayes cuando Él te castigue. Aunque esta palabra castiga no sé si me gusta mucho, ¿eh? Porque el Señor castiga a los que ama y en los cuales tiene puesto su afecto, como la tiene un padre con su hijo. Pero tristemente, la disciplina del Señor es un hecho que con frecuencia es ignorado también por los creyentes. Frecuentemente lamentamos nuestras circunstancias sin darnos cuenta de que casi siempre estas son la consecuencia de nuestro pecado. No siempre, pero generalmente son consecuencia de nuestro pecado y que son parte de la gracia y amorosa disciplina del Señor por ese pecado. Y esta ignorancia egocentrista puede contribuir a la formación de hábitos pecaminosos en la vida del creyente, incurriendo entonces en la necesidad de una disciplina mayor. Ahora, tengamos en cuenta a la hora de juzgar esto, ¿eh? O sea, cuando veamos a alguien sufriendo, no hagamos como los amigos de Job. Sufres, pecado tienes. Cuidado con hacer esto, ¿eh? A nosotros no nos corresponde juzgar. ¿Job estaba sufriendo por su pecado? No, pero sus amigos dicen, hombre, Job, si estás sufriendo es porque has pecado. Cuidado, ¿eh? Generalmente suele ser una consecuencia del pecado, pero no siempre. Y es que, mirad, la disciplina del Señor es una respuesta de su amor por nosotros y su deseo de que cada uno de nosotros sea santo, ¿eh? Como acabamos de leer, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Y creo que también lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, ¿verdad? Cuando dice que no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor, ¿no? Y es que Dios va a usar pruebas, sufrimientos y otras cosas para traernos arrepentidos de regreso a Él. Y el resultado de esta disciplina es una fe reforzada y una relación con Dios renovada. Como dice Santiago capítulo 1, dice, tenéis por sumo gozo cuando sois enfrentados en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. Y es que la disciplina del Señor obra siempre para nuestro bien, porque Él puede ser glorificado y para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Él quiere que vivamos vidas de santidad, vidas que reflejen la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, como dice 1 Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque Dios es santo, porque yo soy santo. Es que, queridos hermanos, si como hijo de Dios Él nos va a corregir, nos va a disciplinar a través de esta vida, siempre lo va a hacer. Y Dios nunca corrige a quienes están controlados por el diablo. Aquellos que no creen en Él, los deja a su libre albedrío. Dios nunca corrige a aquellos que están controlados por el diablo, pero sí reprende a los suyos, a los suyos. Y creo que esta es una buena evidencia de que le pertenecemos a Él. Recordemos que en el libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18, leemos lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida. Pero qué bonito es esto. Pero Él la venda. Él la venda. Él golpea, pero a sus manos cura. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Me digáis que no tenemos un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, glorioso. Ahora, recordemos que corregir, disciplinar, no es castigar, ¿eh? Por eso, cuando leía esa versión de la Vulgata, no es castigar. A veces se confunde el castigo con la disciplina, ¿vale? Mirad, el criminal ha de ser castigado, claro. Pero el hijo ha de ser corregido. Ha de ser corregido, es decir, reprendido y disciplinado. Y ese es el método que Dios usa para los suyos, para aquellos que le pertenecen. Por todo esto, no olvidemos que el sufrimiento actúa como un dique contra el desborde del mal. Incesantemente lo refrena y lo empuja hacia atrás. Mira, no hay más mal en el mundo porque Dios lo está refrenando. No hay más mal en el mundo porque Dios lo está refrenando. El sufrimiento, pues, es una bendición. Es una bendición simplemente porque no solamente actúa como restricción, también y sobre todo actúa como preparativo o refinamiento, formando nuestro carácter, paciencia y dándonos una esperanza más firme para el futuro, pero también actúa como dependencia, o sea, no solo como restricción, preparativo, también como dependencia, enseñándonos a confiar menos en nuestras fuerzas y más en las suyas. Por tanto, debemos desbordar con paciencia nuestras aficiones, porque ese es, antes hablábamos de ser generoso, el camino de la prosperidad, este es el camino de la comodidad. Camino de la comodidad. Y el sexto medio, tercer ingrediente, ¿no? El tercer ingrediente, diríamos, para adquirir justicia, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ande y vuelve, y mañana te daré. Tercer ingrediente, hacer justicia. Hacer justicia. Queremos adquirir sabiduría, hagamos justicia. Mirad, estos versículos que hemos leído, 27 y 28, muestran un pecado. ¿Qué pecado? Pecado de omisión, ¿vale? El pecado de omisión. Es decir, el pecado que se produce cuando no se cumple lo que Dios espera que se cumpla. En el versículo 27 se presenta a alguien que merece ser ayudado, a quien es debido, a quien se le debe, como dice la Biblia de las Américas. Es decir, se dan todas las condiciones, la persona ha de ser apoyada y el bien está disponible. Mirad, y por ejemplo, encontramos esta enseñanza, por ejemplo, en Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, aquí ya no solo habla de dinero, ¿eh? Respeto, respeto. Al que honra, honra. me pregunto y os pregunto, ¿cuántas veces han venido a hacer una chapuza en casa un pintor, un fontanero? Y te ha preguntado, ¿con IVA o sin IVA? Te da la opción. Ahí os dejo la pregunta, ¿eh? Cada uno creo que en su interior tiene la respuesta. Pero ahí os dejo la pregunta, ¿vale? Mirad, algunas formas de poner esto en práctica. Hemos dicho que honra, honra. Un hijo puede preguntar, Señor, ¿cómo te puedo honrar? ¿Cómo te puedo honrar, Dios? Tú dices dices que hagamos justicia. ¿Cómo te puedo honrar? Y eres un hijo que no honras a tu padre y a tu madre. Pues empieza por ahí. Empieza por ahí. Eso habla Efesios. Empieza por ahí. Un hijo puede honrar a sus padres. ¿Cuándo un hijo honra a sus padres? Cuando le dice, haz esto, y le contesta, luego voy. ¿Cuándo un hijo honra a sus padres? Cuando le obedece. ¿Cuándo un padre honra a sus hijos? Cuando no les lleva a ira. Un padre también tiene que honrar a sus hijos, ¿eh? Y también una forma de un padre honrar a sus hijos es que los críe. ¿De qué forma? Pues mira, siguiendo las directrices del Señor, como si en realidad no fueran suyos, ¿verdad? Los hijos no son, mira, hasta inclusive, ¿no? Vamos, si no tenemos nada, si es que también los hijos son del Señor. Si nos los ha dado, para que nosotros los criemos. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cuántos monstruos hay por ahí porque sus padres no hicieron lo que debían de hacer? Por ejemplo, un siervo o un empleado, ¿cómo puede honrar a su jefe? Dice, estoy trabajando y ahora que no me ve, me voy a caquear. Así honra al jefe. Pues por ejemplo, Adrián, trabaja en una fábrica, ¿no? Adrián, ¿trabajas más cuando te ve tu jefe y cuando no te ve, voy a bajar un poco el ritmo? Pues seguramente que habrá muchos que lo hagan, Adrián. Yo estoy convencido de que tú no, ¿verdad? Porque tú lo estarás demostrándoles que dice yo. Dice, mira, cuando no me ve al jefe es cuando más trabajo, mira. ¿No? Pero habrá muchos que hagan eso. Y los jefes también, ¿cómo pueden honrar a sus empleados? Y hoy en día también eso mucho está dejando mucho que desear. Pues que pagándoles cuando tienen que pagarles. O sea, si el día 28 acaba el mes, oiga, páguele usted el día 28. Y páguele usted lo que han estipulado, pero muchos se aprovechan. Pero, ¿sabes? Muchos se aprovechan también de la... eso sí que es terrible, de la necesidad. Muchos se aprovechan de la necesidad. Dice, si no lo haces tú, tengo a 200. Y es verdad, y es verdad. Es verdad. También habla la Escritura, los jóvenes también tienen que honrar y respetar a sus ancianos. A sus ancianos. La Iglesia, ¿a quién tiene que respetar? A su pastor. ¿Y el pastor qué es lo que tiene que hacer? Enseñarles la Escritura, pero toda la Escritura. Y de esa forma nos estamos honrando mutuamente. Y no solo enseñar la Escritura, orar por cada uno de ellos. Mirad, en el versículo 28... Segundo mandato negativo que hemos leído, es también un pecado de omisión. Es también un pecado de omisión. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te lo daré. Eso también es un pecado de omisión. Mirad, aquí se subraya la palabra prójimo, tan frecuente nombrada en el Antiguo Testamento y también conocida en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 13 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, anda, ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? Y así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y es que mirad, la palabra hebrea en prójimo, la palabra hebrea, una palabra se llama rea. Viene de la raíz que significa asociarse con. Por lo tanto, se puede traducir como: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es vuestro prójimo, por ejemplo, en vuestro barrio? ¿Quién es vuestro prójimo? ¿Eh? El vecino. Ese vecino que igual a lo mejor no te gusta mucho y te encuentras con él en el ascensor, que no te saluda. Pues ese es tu prójimo. Dice: y si no te saluda, ¡salúdale tú! Es que como no me saluda, dice, yo saludo a él. Hombre, lo tiene crudo. No, señor. Mirad, con esto tampoco no me quiero jactar, ¿eh? No me quiero jactar de nada. Pero es cierto, yo lo he experimentado en mi vida, ¿eh? Hay un vecino que es bastante, no saluda a nadie. A mí tampoco, ¿eh? Y yo he empezado a saludarle, oye, y me saluda a mí como si me conociera de toda la vida. Una maravilla. Pues eso también cambia a las personas. Es que somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia. Porque si tú haces lo que hace tu vecino, ¿en qué te diferencias de él? ¿En qué te diferencias de él? Eso marca la diferencia y eso rompe las estructuras del otro. Dice, ahí va. Si este no me saluda a mí, yo digo, qué majo, pues venga. Así es como tenemos que ir marcando, hermanos, la diferencia. Cuando lo hacemos, le decimos a alguien que tiene necesidad, dice, anda y vuelve otro día, ¿no? Estamos cometiendo un pecado de indiferencia. O sea, me da igual lo que le pase a tal persona. Eso es un pecado de indiferencia, ¿verdad? Estamos mostrando indiferencia hacia el prójimo. Y qué devastador ser el prójimo, estar en necesidad y escuchar aquellas palabras. Anda y vuelve y mañana te daré. Oye, pero ¿tú sabes si para ti va a llegar el mañana? ¿Para ti o para el otro? Tú sabes si para ti va a llegar el mañana, ¿no? Mira, Pablo, por ejemplo, toca el tema de ayudar cuando uno tiene cómo apoyar al hermano y subraya la importancia de una voluntad dispuesta. Segunda de Corintios 8:12. Ahora también es cierto que la palabra de Dios condena las acciones que son demasiado comprometedoras e imposibles de cumplir. De ello también habla Proverbios. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Si queréis fiar a alguien, tenéis que saber lo que estáis haciendo, ¿eh? Porque os pueden quitar hasta el piso. Alguien te pide dinero, te pide a alguien, dice, bueno, a ver, ¿eh? También tienes que ser sensato, ¿eh? Y ser sabio, ¿eh? Y saber a quién estás ayudando. Que hay muchas personas que se han comprometido, por ejemplo, con su piso, ¿eh? Han salido fiadores de otra persona que se ha comprado otro piso y les han fiado con su piso y se ha quedado sin el otro y sin su piso, porque no lo ha pagado. Cuidado con eso también, ¿eh? Por tanto, hermanos, hacer justicia implica no negarse a hacer el bien si tenemos la posibilidad de hacerlo, como hemos leído en el versículo 27, y no postergar un servicio al necesitado, versículo 28, Y de ella, por ejemplo, de ello habla con mucha nitidez Santiago en el capítulo 5, hablando a los ricos que estaban oprimiendo a sus obreros. Y, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Creo que todos conocemos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y en ella nos enseña que debemos aprovechar el momento, no esperando ni retrasándolo. Pues el amor no es algo que sientes, el amor no es algo que sientes, porque yo puedo sentir que amo a Dios con todo mi corazón y más que nadie. Dice, bueno, hijito, demuéstramelo. O en un matrimonio, digo, uy, te amo con todo mi corazón. Y al rato te estoy diciendo, en fin, o te estoy chillando. El amor no es algo que sientes, sino algo que haces. Algo que haces. ¿Notáis la diferencia? El amor tiene que ver con sentimiento. Pero ¿cómo llevamos a cabo ese sentimiento? ¿Cómo yo le demuestro a mi esposa que la amo con todo mi corazón y con toda mi alma? Pues por ejemplo, cuando ella pone la mesa, yo por ejemplo cojo y la quito. Es una forma de demostrarle el amor. Y a veces, haciendo yo la comida. Bueno, puedo poner muchos ejemplos, ¿eh? El amor, como digo, no es algo que sientes, sino algo que haces. Y vemos cómo el samaritano actuó y se puso al nivel del hombre herido. No actuando como superior. Fíjate, un samaritano y había un judío allí. No actuando como un superior. Y por ello usó lo que tenía en la mano. Vino para desinfectar y aceite para limpiar las heridas. Eran los mejores medicamentos en aquel entonces. El samaritano probablemente usó sus propias ropas para mendar las heridas del hombre. Después de todo, él no era un médico. No contaba con un botiquín. Sirvió, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Hermanos, cuando vamos a ayudar, no esperemos condiciones más favorables, porque estas puedan no llegar. Dios, cuando Dios te llama a ministrar a alguien, ¿qué tienes que hacer? Dice, no, hoy no puedo, a ver si tal. Hazlo ya. Cuando veas una necesidad, satisfácela si está en tu mano al instante. Mirad, para aprovechar el momento debes estar dispuesto a correr riesgos, ¿verdad? Dispuesto a correr riesgos. Tienes que disponerte a ser interrumpido. A veces yo estoy preparando una predicación, me llama alguien por teléfono. Ingenio dice, mira, quiero hablar contigo. ¿Qué le va a decir? Digo, espera, que estoy terminando la predicación. Bueno, ¿a qué hora quedamos y cuándo quedamos? Dispuesto a ser interrumpido. Y para ser un siervo debes moverte en contra de tus temores. Imagina, por ejemplo, los temores que el samaritano pudo haber tenido. ¿Y si los asaltantes todavía andan por aquí? Porque aquel hombre estaba allí y lo habían asaltado. ¿Y si todavía están por aquí y metiendo una trampa? ¿O y si rechaza mi ayuda? Le voy a ayudar y no la quiere. ¿O y si en realidad no puedo ayudarlo? Y es que a menudo no queremos involucrarnos con tanto y si, ¿verdad? Y si. No queremos involucrarnos con el dolor y los quebrantos de los demás, porque frecuentemente o francamente nos recuerdan los propios. Nos recuerdan cuando Dios ha tenido que quebrantarnos, ha tenido que quebrantar nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestros hábitos pecaminosos, la obstinación. Pero la misericordia se mueve siempre, a pesar del temor. Mirad, la misericordia toca al intocable y ama al que no es amado. Y este es el camino de la justicia. La misericordia toca al intocable y ama al que no es amado. Este es el camino de la justicia. Termino, hermanos. El Señor nos ayude en esta mañana a ser generosos con todo lo que somos y tenemos. A aprender a partir de la adversidad, viéndola no como algo negativo, sino como algo positivo que el Señor usa para santificarnos y que asimismo nos ayude a hacer justicia como hizo aquel buen samaritano. Pero sobre todo, como hizo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, el cual nos mostró su generosidad, no dándonos una parte del mismo, sino que se dio por entero como he leído antes en 2 Corintios 8, 9. Él nos mostró que aprendió obediencia a partir del sufrimiento. No por su pecado, sino por el nuestro. Dice Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él tuvo que padecer por nuestro pecado. Por mi pecado. Por nuestro pecado tuvo que padecer él. Tuvo que padecer él. También nos mostró que hizo justicia y no solo la hizo, porque en su ministerio nunca dejó a nadie desamparado, ya que él mismo fue, una vez creo que hay una canción, Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Dice Romanos, me acuerdo bien, viene a la memoria, el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, porque la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Que el Señor nos ayude a adquirir estos tres ingredientes de los que hemos hablado hoy. ¿Vale? Amén. Vamos a ponernos de pie, tenemos un tiempo de oración y acabaré yo con una oración. ¿Vale?